Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 2:05 de este día jueves 23 de marzo, en una semana increíblemente calurosa, para ser 20 y tanto de marzo, para estar en otoño. Realmente, si alguien todavía tiene dudas del calentamiento global, bueno, yo creo que lo que está pasando esta semana es otro argumento más para convencerte de que tenemos un problema serio con el aumento de la temperatura en el planeta. Vivimos en un país sísmico. No estoy diciendo nada sorprendente. ¿Vivimos en el país más sísmico del mundo? Parece que sí. Hace muy pocos días, en vivo y en directo en este mismo programa, nos tocó a todos sentir el temblor. Fue un temblor 5.5, si no me equivoco, con su centro en Melipilla. Y nos acordamos, ¿no?, como cada cierto tiempo, de que Chile es un país extraordinariamente sísmico. Dicen que tenemos de los mejores ingenieros estructurales que se dedican al tema sísmico en el mundo. Producto, bueno, de las circunstancias y también de una tremenda labor académica y una labor profesional de esos profesionales. Recordamos hace muy pocos días, hace menos de un mes, el 27F. Y además en febrero nos tocó presenciar a todos en nuestras vacaciones, bueno, quienes estaban en vacaciones y quienes no también, el desastre ocurrido en Turquía y en Siria con el terremoto, que fue impresionantemente devastador en términos de la cantidad de edificios, decenas de miles de edificios caídos. El terremoto del 27F en Chile, ¿se cayeron cuántos edificios? No sé, 4, 5, 6, 3, 8, no sé, menos de 10. Bueno, toda esta introducción es para contarles que hoy tenemos a un tremendo invitado. Estoy muy contento, un poco nervioso, porque es alguien muy cercano a quien admiro mucho. Tenemos hoy día como invitado al Premio Nacional de Ingeniería 2015, Medalla de Oro 2009 del Instituto de Ingenieros, Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Serena y muchísimos premios más, Tomás Yendelman. Tomás Yendelman es pariente cercano mío, es un tío a quien quiero muchísimo, pero la verdad es que aquí la única influencia es que él, yo creo que aceptó ser invitado porque el sobrino se lo pedía. Así que hago la transparencia de inmediato para contarles que hoy día vamos a conversar con un hombre que es considerado una eminencia. De hecho, en el capítulo que le dedica este gran libro, entrevistamos a su editora hace poquitito, que se llama Chile, Premio Nacional de Ingeniería, los premios que entrega el Colegio de Ingenieros. Tomás se lo ganó el 2015. El título para hablar de él en el libro es Una leyenda estructural. O sea, vamos a conversar con una leyenda estructural que sigue trabajando día a día y que sigue compartiendo sus tremendos conocimientos del mundo, que no es el mundo antisísmico, como a veces decimos, ya nos va a corregir él, es el mundo de los sismos resistentes. Pero bueno, esos ya son detalles más técnicos que conversaremos pronto. Vamos a la música y conversamos entonces, apenas termine la canción de George Michael, con nuestro invitado, esta leyenda estructural, Tomás Yendelman, Premio Nacional de Ingeniería 2015. Escuchamos Monkey. Damn. Ese era George Michael con esa gran canción que es Monkey, muy entretenida. 2:14 p.m. Y ya estamos en el estudio con nuestro flamante invitado, Tomás Gendelman. Por única vez te voy a decir tío querido, de aquí en adelante va a ser Tomás. Bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias, Rodrigo. Es un honor estar acá, como te lo manifesté.
El honor es triple por nuestro lado. Bueno, como les decía al principio del programa, Tomás Gendelman Bedrack es Premio Nacional de Ingeniería 2015, por eso es uno de los protagonistas de este excelente libro que aprovecho de recomendar, de la editorial Babieca, sobre todo los Premios Nacionales de Ingeniería desde el año 1992. Tiene varias páginas, un muy buen estudio, muy buena información, donde se habla además de varios de los proyectos que le ha tocado dirigir en su vida a Tomás. Y además es medalla de oro al año 2009 del Instituto de Ingenieros. Un premio lo da el colegio, que es el Premio Nacional. El otro premio, la medalla, la da el Instituto de Ingenieros. Pero el Instituto de Ingenieros, Tomás, es más de ingenieros civiles, ¿no? Y el colegio parece que de ingenieros en general, por lo que entiendo.
Efectivamente. En realidad, lo que los distingue a uno del otro es que el Instituto de Ingenieros es académico y el colegio es gremial.
Perfecto.
Entonces, dentro del gremio están los ingenieros comerciales, están los ingenieros militares, todas las distintas ramas de la ingeniería civil y militar, por cierto.
Bueno, y a eso hay que sumarle, entre muchas otras cosas, solamente voy a mencionar algunas, doctor honoris causa de la Universidad de La Serena, y lo menciono porque tú dices en este libro que para ti ese título fue tan importante quizás como estos dos que mencionamos antes, digamos, este honor.
Efectivamente, así fue.
Tomás Gendelman es conocido como el padre de la ingeniería estructural moderna chilena, pero él prefiere definirse por los 1.700 alumnos que tuvo en la Universidad de Chile durante 47 años de labor académica, y especialmente los 150 que hicieron la memoria de título bajo su dirección. Tomás, ¿desde cuándo ya no haces clases en la Universidad de Chile, después de prácticamente medio siglo?
Desde 2011, que jubilé a los 71 años, es decir, con 6 años de yapa.
De yapa, porque los 65 es la edad en la que supuestamente los profesores debieran dejar de hacer clases, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, ese tema da para otra conversación, pero...
Sí, pero solo un detalle que tú no lo conoces, pero...
¿Cuál?
Aprovecho de decirlo. De los 150 exalumnos que hicieron su tesis de ingeniero civil conmigo, el primero fue tu padre.
No, ¿el primero?
El uno. Fue justo cuando yo volvía de Estados Unidos, después de mi posgrado en Berkeley, y Rafael estaba, tu padre, estaba egresando en ese momento. Y le dije, ¿quieres hacer la tesis conmigo? Encantado, me dijo. Y así partimos.
Ya, este programa me va a empezar a... Voy a tener que pedir pañuelos pronto. Ricardo, ten preparado, por favor, una caja de pañuelos. Tomás Gendelman, wow, qué fuerte lo que me contaste, qué lindo. Esta semana tembló en la zona central, me imagino que lo sentiste, andabas por acá hace algunos días.
No, estaba en mi casa y lo sentí. Afortunadamente fue bastante corto, porque eso reduce la magnitud. Ah, la magnitud depende de muchos parámetros, entre otros la duración.
Corto, y para un chileno, una chilena, un temblor de 5.5 creo que fue, algo así, es algo bastante, claro, suavecito, sí, para lo que estamos acostumbrados.
Es una,
¿no?,
cosa suave. Pero tiene una característica que es importante y que puede ser grave, que es de la familia de los terremotos impulsivos. Es decir, es como un impacto. Y el impacto produce amplificaciones severas en las oscilaciones. Porque en el fondo, como tú lo sabes y los telescuchas, o los radio escuchas.
Los radio escuchas en este caso. Bueno, tenemos streaming, así que también hay teleescuchas.
Sí, claro. Los radio escuchas también deben estar enterados, porque si vivimos en el país más sísmico del mundo, es un tema cultural estar enterado. Muchas veces he dicho yo que si el tipo que vive en Florida, en Estados Unidos, no sabe que hay tornados y huracanes y no protege las ventanas, está frito. Al primero de esos eventos que aparezca, tiene daños significativos en su propiedad. Entonces, la protegen, están cultivados para ello. En Chile no está cultivada la gente para los terremotos, lo cual es bastante precario. Entre otras cosas, y hago una crítica con el objeto que se documente, muchos periodistas no distinguen entre magnitud e intensidad. Pero la magnitud, que tiene decimales, como tú dijiste recién, 5,5 es magnitud Richter, es una medición de la energía que se libera en un sismo.
Okay.
Cambio la intensidad, una medición del daño, y eso se escribe con números romanos. No existe 11,5 en romano, ¿me comprendes?
Sí, claro.
Son números enteros romanos, y esa es la escala de Mercalli. Entonces, la intensidad es observada. ¿Qué daño hubo? Puede haber la misma magnitud en dos sitios, o sea, la magnitud es única en un terremoto, pero puede que la intensidad en distintos sitios sea diferente porque el daño que se provocó es diferente.
Es curioso que no tengamos más cultura aún sobre el tema, siendo efectivamente el país más sísmico del mundo. Sí, somos, claro, más sísmicos que Japón. Yo pensé que por ahí estaba la competencia.
Mira, el terremoto de 1960, el mal llamado terremoto de Valdivia.
Sí, porque fue mucho más que Valdivia.
Fueron,
¿no?,
1000 kilómetros.
Claro.
De longitud. Se debiera llamar el, qué sé yo, de otra manera, el gran terremoto de Chile o algo por el estilo. Que fue magnitud 9,5. Magnitud. Tuvo intensidades variables. Incluso San José de la Mariquina, que a 40 kilómetros de Valdivia, tuvo intensidad 6. Pero la magnitud es única. Las intensidades son los daños que producen los distintos, okay, sitios. Ese terremoto tuvo una liberación de energía, escucha bien, del 25% de toda la energía de todos los terremotos en todo el planeta durante todo el siglo XX.
Increíble.
O sea, con ese solo se copó todo, ¿me entiendes tú? Pero además de ello, hay a lo menos 3, y yo creo que 4, terremotos chilenos que están en el top 10, entre los 10 más significativos.
Me imagino que el 27F es uno de ellos, ¿no?
Es uno de ellos, claro. Ese tuvo magnitud 8,8, si mal no recuerdo. Pero hay un dato bien importante, Rodrigo, que indica que si bien el nivel de cultural, entendiendo por cultura no la información, que es una cosa diferente, leer el diario es información y saber lo que dice el diario es cultura.
Así es.
Yo diría que algo que revela la cultura sísmica de los profesionales que trabajan, arquitectos, ingenieros, constructores, mecánicos de suelo, geógrafos, geofísicos, etcétera, es importante, y lo revela el daño que se manifiesta en Chile con los terremotos.
El poco daño.
El poco daño.
Eso demuestra que, perdón, ok, la población puede no tener tanta cultura, pero los profesionales que tenemos en estos temas son de nivel mundial.
Claro, indudable, indudables. Eso es así, está reconocido internacionalmente como tal. Incluso después del terremoto del año 85, una comisión enviada por la institución más importante en ingeniería sísmica del mundo, que es la ERI, que es Earthquake Engineering Research Institute, mandó un team a Chile, de profesionales que vieran los daños. Y el comentario que publicaron una revista de aquellos tiempos decía que era una conversación habitual entre los integrantes del team sugerir o pensar o desear, más bien, que en sus propios países ocurrieran tan pocos daños como en Chile en un terremoto de similares características.
Mira, y eso fue el del 85, que fue un terremoto menos dañino que el del 27F.
Fue fuerte, sí, ¿eh? Fue en la zona costera, como recordarás, en Valparaíso. Se le conoce como el terremoto de Llolleo en algunos lugares.
He escuchado algunas veces el de Algarro.
Algarro, de la costa central.
Claro.
Y, bueno, ese terremoto produjo el cambio normativo, la modernización de la norma chilena, que salió el 93 y se perfeccionó hacia el 96, porque había algún errorcillo. Y el terremoto de 2010, el 27F, que fue muy severo, como tú bien lo sabes, provocó la actual norma, la norma vigente, pero que le queda poca vida, porque las normas en Chile se van cambiando más o menos cada 10, 15 años. Y como que le va tocando. Porque hay un hecho bien concreto. No hay un laboratorio para poder hacer estos ensayos en forma rutinaria como lo harían con el COVID.
Claro, el laboratorio es el terremoto.
Es el terremoto y el territorio. Pero mira, lo que te estaba diciendo, para que te formes una idea, el terremoto de Indonesia,
¿ese?
Del 2004,
¿ya?,
tuvo 230.000 víctimas. El terremoto de Valdivia tuvo 1.650. El terremoto de el que estábamos hablando, de 8.8, tuvo 525
víctimas. El 27F en Chile.
El 27F. Y los terremotos de Turquía, Por aquí los tengo registrados.
El reciente, de febrero, ¿no?
Dos, en realidad. Yo estuve el año 99.
Ah, dos, ya.
Claro, el 99 fue el terremoto de Izmit. No Izmir.
No
Izmir. ¿Ah? No Izmir, Izmit. Izmit tiene casi las mismas letras. Una Z en vez de una S, el Iz es con Z. Está al otro lado del Bósforo, a 40 kilómetros más o menos de la capital, de Estambul.
¿Y ese fue tan bravo?
Que no es, no es la capital, en realidad.
¿Tan bravo como el de este año?
¿O? Sí, ese tuvo como 20.000 víctimas fatales. Déjame abrir aquí un poco.
Porque la cantidad de edificios de este año fue una cuestión que a mí realmente me impresionó. Más de 30.000 edificios caídos. O sea, una cifra que inimaginable para un chileno.
En el año 99 hubo 17.000 fallecidos y 44.000 edificios dañados.
44.000.
En ese año. En el terremoto de ahora, de Turquía, hubo 50, Turquía y Siria.
Sí, Turquía
en
y
conjunto,
Siria.
En conjunto, 55.000. 49.000 y 7.000 más o menos, en esa proporción.
Estamos hablando de, perdón, de muertos, de personas, sí.
Claro, y en cuanto a edificios, bueno, edificios no los tengo aquí, pero hubo del orden de 200.000 heridos.
No, y yo leí por lo bajo 30.000 edificios caídos,
sí,
o derrumbados.
Sí, yo creo que más incluso, fíjate. Lo tenía anotado en alguna parte, no lo veo en este minuto.
Pero las magnitudes son tan diferentes entre Chile, digamos, y estas otras realidades que claramente...
20 veces.
Ya, y eso es una combinación de lo que hemos aprendido de nuestros terremotos, de la legislación que ha ido adaptándose, de la calidad de nuestros profesionales, de la enseñanza que hay en las universidades. ¿Por qué en el fondo Chile ha desarrollado esta capacidad, siendo un país que hasta hace muy poco era subdesarrollado y pobre, frente a otros países? Turquía no es para nada un país pobre, ¿no?
Para nada, y no solo eso. Yo creo que, a ver...
Estamos conversando con Tomás Gendelman.
Quiero matizar sin herir a nadie.
Okay.
Pero en este país, hasta hace un tiempo atrás por lo menos, y yo espero que también siga igual, no había prácticamente corrupción desatada. En Turquía, en el terremoto actual, yo vi un video, lo vi, salvo que sea un fake news, que no estoy seguro porque me llegó de buena fuente, veía cómo condenaban a muerte a contratistas de la construcción que tenían que poner aisladores sísmicos en las bases de los edificios y que no los pusieron, sino que pusieron neumáticos viejos de vehículos.
O sea, una negligencia y una corrupción, pero de...
Terrible. El año 99 me acompañó un geofísico turco que trabajaba en Izmit, en un centro bastante importante. Dicho sea de paso, las normas turcas sísmicas son iguales a las norteamericanas, o sea, primer nivel.
Ya, no es un problema de regulaciones.
No, entonces. Los profesionales son de excelente calidad, pero no existe inspección técnica en obra, cada cual hace como quiere las cosas, usan arena de mar muchas veces para construir, con lo cual tú sabes que la sal es... absorbe el agua y se pierde ese material en la mezcla con el hormigón, con el cemento, mejor dicho, para generar el hormigón. Tienen prácticas bastante poco habituales en países sísmicos. Por ejemplo, construyen un edificio, construyen todos los pilares y vigas primero, y luego rellenan con ladrillo los vanos. Pero en todos los pisos menos en el de abajo. Y eso es lo que se llama un péndulo invertido, que es blando abajo y duro arriba. Y ese péndulo invertido es muy proclive a colapsar en un terremoto fuerte.
La característica de ese terremoto que vimos en Turquía y Siria, la forma de ese terremoto, si lo pudiéramos aplicar a Chile, si tuviéramos un terremoto de esas características, ¿sería un terremoto que dejaría consecuencias mayores a las que hemos visto antes? ¿O no necesariamente debido justamente a nuestra mezcla de buena regulación, buena construcción y poca negligencia y poca corrupción?
Mira, hay bastante discusión en relación a los estudios que se pueden hacer para determinar la vulnerabilidad de un cierto edificio. Y uso la palabra vulnerabilidad a propósito. Porque, y con esto vamos a empatar con otra cosa que vamos a comentar, espero. El ingeniero tiene que procurar proteger del peligro. La gente habla de riesgo, pero no es lo mismo. El riesgo es inherente al sitio. Por ejemplo, es riesgoso construir en bueno, no quiero poner nombres porque se van a ofender. Una vez una dama de Arica se ofendió porque algo dijo que en Arica podía venir un terremoto fuerte. Dijo, ¿y qué? Pero yo vengo de Arica. Bueno, en algún sitio donde hay más frecuentemente terremotos, tiene un riesgo el lugar como tal.
Correcto.
Es el riesgo sísmico. La vulnerabilidad es lo que hace el ser humano con las obras para que sean vulnerables o que no sean vulnerables. La suma de riesgo y vulnerabilidad se llama peligro. Entonces nosotros los ingenieros tenemos que procurar que el peligro sea mínimo. Para lo cual, en proyectos de importancia, tiene que haber un estudio de riesgo sísmico y un diseño poco vulnerable. Las dos cosas en su conjunto evitan colapsos, que es el objetivo fundamental, y protegen la vida.
Por eso, Tomás Gendelman, debemos hablar de sismo resistente y no de antisísmico, ¿no es cierto? El antisísmico es un concepto que se usaba antes, pero que en realidad no expresa lo correcto, porque sismo resistente no es que no pasen cosas, es que no pasen las cosas más graves, pero por supuesto que le pueden pasar cosas a una estructura.
Indudable. En el hecho, una institución del ERI que mencioné antes creó un libro que se llama CEAOC, que es un... lo llaman el Blue Book, libro azul, que no es una norma, pero es un referente para todos los ingenieros sísmicos de Estados Unidos. Y en él hablan de lo que llaman los niveles de desempeño. Entonces, hay cuatro niveles de desempeño. El nivel uno es de servicio. Por ejemplo, un sismo, no está cuantificado, pero lo voy a cuantificar para ilustrarlo. Un sismo de intensidad menor que 5, que no debe pasar nada. Y que el sismo que provoca aquello, un sismo muy frecuente. Segundo nivel es operacional. Es decir, que aunque tenga daños, puede ser repuesto en forma rápida. En la industria ni que hablar, tiene que estar en 24 horas reparado.
Correcto.
En la vivienda puede demorarse una semana, y en otras cosas un poco más, pero reparable. El tercero es de daño controlado. Y daño controlado significa no colapso. Y el cuarto, cerca del colapso. Las normas chilenas te obligan a estar en esas tres primeras categorías y por ningún motivo en la cuarta. El rigor que existe en Chile para calcular y para construir está sumamente reglamentado. Y eso se cumple. No existe la construcción, digamos, espontánea. El tipo que recoge piedra, recoge arena, recoge cemento, arma algo y construye algo. No, tiene que pasar, incluso aunque modifiques algo en tu propiedad, algo que parece trivial, tiene que pasar por un informe que emite un profesional responsable a la municipalidad respectiva y tiene que ser aprobado.
De hecho, la legislación chilena hace, tú me decías, unos 15 años, obligó el tema de la revisión de cálculo, y ustedes como oficina que se dedican en el fondo a eso, y son la oficina más grande que hay en Chile, que es IEC Ingeniería, en el fondo, ustedes hoy día por ley, un proyecto tiene que pasar por una revisión de cálculo externa, y por lo tanto el presupuesto va al arquitecto, va al ingeniero y va también a la oficina de revisión de cálculo.
Exactamente.
Eso también es un tremendo progreso en Chile.
Pero desde luego, desde luego. Y te diría que muchas de las cosas que hemos hecho en Chile, y digo hemos hecho porque ya a mi edad he participado en muchas de las que se han creado, han sido copiadas en otros países. O están en vías de ser copiadas. Las han acogido. Hay una que a mí particularmente no me gusta. Sale hoy día en el Mercurio. Y yo respeto a todos los que opinan en esa dirección, pero yo no opino en esa dirección. Que es, está en la página A10 del Mercurio de hoy día. Habla sobre los estudios del Centro Sismológico Nacional para la predicción de sismos con 1 o 2 segundos de anticipación. Esto yo lo leí hace muchos años atrás, que se estaba experimentando en China. Hacían unos pozos de 3 metros de profundidad, tal vez, no recuerdo las cifras en forma exacta, que las llenaban con agua, y les echaban un compuesto químico que no recuerdo cuál era, y en función de la ebullición que tenía este compuesto de líquido con un producto químico, podían anticipar un sismo con 24 horas de anticipación. No sé si eso resultó, si fue cierto o no, pero hubo un reclamo de alguna institución de carácter más social que técnica, que dijo, si han medido las víctimas que se producirían en las carreteras con toda la gente arrancando, todos los choques que se producirían, el gallo que desesperadamente quiere huir,
claro,
del sitio, y el pillaje que podría ocurrir después. Entonces, si bien a mí me parece muy interesante que haya un mecanismo de predicción, lo que me parece muy peligroso es que esto se transmita, porque la idea es que lo transmitan a los celulares. Entiendo que la tecnología ya está en una de las líneas, que tampoco la voy a mencionar.
El efecto que puede producir eso psicológicamente en la población puede terminar teniendo, siendo devastador.
Mucho más devastador que el terremoto.
Del daño del terremoto.
Yo lanzo esto a título personal, por supuesto, y no puedo estar en contra de lo que opina CSN, que es el Centro Sismológico Nacional, porque son profesionales súper destacados. Pero aquí no es un tema del profesional que estudia este fenómeno, sino del efecto que produce en una población, y eso hay que medirlo y estudiarlo.
Tomás Gendelman, tú estabas estudiando en la universidad y ocurrió el terremoto del 21 de mayo del 60, el mal llamado terremoto de Valdivia, ¿cierto? El terremoto más poderoso de la historia. Y tú, estudiando la carrera precisa para un evento tan impresionante a nivel mundial, ¿cómo fue la sensación? Yo decía, escribí acá, debe haber sido una mezcla de tristeza de ver una destrucción de ese nivel, pero también con una cosa media eureka, como de estoy en la papa misma. Que te haya tocado un terremoto de esas características estudiando ingeniería civil estructural en la Chile el año 60. ¿Qué recuerdas de ese momento y cómo influye a las futuras generaciones cercanas de ingenieros en decidirse a hacer estructurales?
Mira, fundamental lo que estás diciendo en mi vida y en la de muchos más. Yo estaba en cuarto año de ingeniería en ese entonces y se produjo el episodio del Riñihue.
El Riñihuazo,
que es se tapó la desembocadura del Riñihue y existía el pánico de que el agua rebalsara los bordes del lago y arrasara con los poblados que estaban para abajo. El gobierno de la época le encargó a Raúl Sáez
otro premio nacional de ingeniería.
El primero,
de hecho,
claro.
Nelson, sí.
Uno de los cuatro sabios, recordarás, o no, tú no estabas, no habías nacido todavía, pero hubo cuatro sabios, uno era él. Así los llamaban, por lo menos. Y dijo, necesito profesionales de inmediato. Y puso una notificación en las universidades de Chile, la Católica, para que los alumnos de cuarto año hacia arriba se inscribieran para eventualmente participar en la solución del problema del Riñihue. Y yo me inscribí. Al tiempo me llegó una carta de Raúl Sáez en que se excusaba de no poder convocarme porque había llegado tal cantidad de ingenieros que no era necesario contar con los estudiantes. Pero a mí me quedó la chispa encendida.
¿Tú todavía no habías tomado la especialidad o ya estabas en la
especialidad? Estaba en estructuras, pero la parte sísmica es una subespecialidad, eso, el cálculo estructural. Después me fui a Berkeley y ahí ya seguí la trayectoria que tú conoces, que está en el libro. Pero, ¿qué pasó? Tu padre se inspiró en que yo había ido a Berkeley. Y fue a Berkeley y sacó el doctorado en ingeniería sísmica y formamos la empresa juntos. Mis dos hermanos varones, Jorge y Mario, los dos ingenieros civiles estructurales, todos ellos exalumnos míos. Mis dos hijos varones, ingenieros civiles estructurales. Mis tres primos hermanos, John Haupt Gendelman, ingenieros civiles estructurales. Es decir, esto es una gripe.
Impresionante,
¿eh? Es una gripe. Tú una vez escribiste algo diciendo que me enorgullezco que hay 7 u 8 ingenieros civiles en mi familia.
Parece que me quedé corto.
Te quedaste corto porque ahora está el hijo de Mario también.
También.
Claro. Y tengo miedo de equivocarme y olvidar alguno, pero ya saldrán otros.
Bueno, o sea, podemos decir que el terremoto del año 60 influyó en ti, terminó influyendo en muchos y muchos de tu familia, pero además en muchos ingenieros en Chile que decidieron tomar esta especialidad que probablemente el terremoto, no sé por decirlo, es muy superficial, pero lo puso de moda la carrera, ¿no?
Indudable. Piensa tú que en mi oficina actualmente hay 30 ingenieros, incluyéndome. La gran mayoría de ellos, si no todos, fueron exalumnos míos de la universidad, que entraron al curso mío y les gustó la materia y tomaron esa línea. Y como eso, digamos, yo creo que la ingeniería sísmica en Chile, los especialistas en el tema, en proporción a la población del país, deben estar en los primeros 5 lugares del mundo. Creo yo. No lo he calculado, pero no me asaltaría ninguna duda.
El año 67 también fue un año clave, que de hecho el mismo año en que formas la IES Ingeniería, con el tema de la caída de un puente que se construía sobre el río Huasco. murieron 8 trabajadores, querían encarcelar al ingeniero calculista, y ahí viene una anécdota que nos podrías contar con Santiago Arias, ¿no? Que sí, es otro de los grandes ingenieros estructurales de este país.
Yo digo que tuve muchos mentores, pero en el área profesional propiamente tal, Santiago Arias fue mi mentor número uno.
Premio Nacional de Ingeniería también.
En el área académica, Rodrigo Flores, Elías Arce, ambos premios nacionales también, y Arturo Arias, que fue considerado el ingeniero del siglo en Chile.
Arturo Arias.
Arturo Arias.
Además de Santiago Arias.
No eran parientes.
Ah, ya, ok.
Claro. Y bueno, Santiago Arias fue encargado de estudiar el problema del puente del Huasco, que era un puente que no había terminado de construirse en la clave, en la parte superior, y que tenía un sistema de andamiaje como abanicos en cada lado, el lado sur y el lado norte, y faltaba sellarlo arriba. Eran unos abanicos metálicos españoles. Cuando se produjo el derrumbe de este puente, como tú bien dices, el ingeniero calculista fue detenido. No sé si estaba preso, pero estaba detenido por lo menos. Por responsabilidades penales, indudables.
Claro, habían muchos heridos, habían 8 muertos.
Claro, o sea, era un profundo, tema sí. Cototo, ajá, por usar una palabra de moda. O no tan de moda, pero conocida. Y yo estaba en ese momento recién llegado a Estados Unidos y tenía mi oficina en una suerte de conventillo que había frente a Bochef, a la escuela propiamente tal. Era un conventillo realmente, una serie de casitas. ¿Cómo se llaman esos pasajes que...?
¿Los cité?
¿Ya? Era un cité.
Un cité.
De varias casas. Y una de esas casas había sido habilitada para mí y otros ingenieros que estábamos ahí.
Tú venías llegando con todo este know-how de la computación aplicada al tema de la ingeniería estructural que en Chile, exacto, todavía no existía.
Estaba, ¿ya? Claro, había un computador Lorenz en la Universidad de Chile que trabajaba con cintas perforadas, ni siquiera con tarjetas, era una historia. Y bueno, y Santiago Arias entró a este CITE y desde que entró pegó un grito con el estilo que él tenía, decía: ¿dónde está el loco que sabe computación?, dijo. Y yo escuché aquello y no había ninguna posibilidad que fuera otro. Entonces abrí la ventana que daba a la calle de mi CITE y asomé la cabeza y le dije: ¿se referirá a mí?, le digo. ¿Cómo te llamas tú? Tomás Gendelman. A ti, hijo, me dijo. Bueno, ven.
¿Qué diferencia de edad tenía contigo Santiago Arias? ¿10 años
tenía,
más?
¿20
años más?
Unos 15, creo.
Okay,
yo.
Okay.
De ese orden. Era un tipo de 42 y yo de 27. Y me plantea el problema y me pregunta si puedo resolverlo. Yo le dije: creo que sí. Porque, pero deme un tiempo. Bueno, yo hice un programa computacional que lo echamos a andar y empezamos a agregarle cosas al programa que habían ocurrido, que habían sido ignoradas, hasta que encontramos que una combinación de 4 efectos habían provocado la caída, que fueron un sismo, una fractura de las 2 laderas en la parte inferior, que se desplazó 16 centímetros una respecto a la otra, el puente arriba, un cambio de temperatura de 35 grados entre el día y la noche.
Wow, qué mala suerte, tantas cosas juntas.
Claro. Y cuarto, que no estaba terminado y tenía un 70-80% de la carga.
Por lo tanto,
las normas no te culpan si ocurren eventos que no debieran ser simultáneos. Y la simultaneidad de esos 4 casos es lo que condujo al colapso. Bueno, ese fue el informe que emitió Santiago Arias, yo le hice el estudio solamente, y el ingeniero fue exonerado.
Maravilloso. Sí. Se salvaron la vida de alguna manera a un ingeniero.
Mira, y esto me recuerda a otro episodio, ajá, que ocurrió años después, el año 89.
Estamos conversando con el ingeniero estructural Tomás Gendelman, sí.
Que fue en el congreso de 1989 de la Asociación de Achicina, Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica. El presidente en ese entonces era Elías Arce, padre, porque está Elías Arce Sir, que es el hijo, muy destacado ingeniero también. Y Elías me dice un día a las 11 de la mañana que yo iba a ser yo iba a ser el moderador de la sesión de la tarde.
¿Ya?
Si podía llenar el hueco de uno de los ingenieros que está enfermo.
Me tiró un tremendo forro. El mismo día, sin tener
nada preparado. Y yo con un blog de esos que repartían para tomar apuntes o notas, describí un procedimiento de cálculo. Con el tiempo eso fue el perfil biosísmico de edificios, que es probablemente el trabajo más importante que en cuanto a su repercusión que yo he hecho.
Que es como un perfil bioquímico, pero de edificios.
Exacto, o sea, ¿no? El perfil bioquímico, tú puedes no saber nada de colesterol, ni de glicemia, ni de nada, pero te marca rangos.
Claro,
¿no?
Y te dice, ¿estáis pasado o no estáis pasado? Claro,
entonces tú dices, uy, estoy re bien, están todos dentro de los márgenes. Claro. Eso es con respecto a 13 indicadores que miden la calidad de un proyecto estructural. ¿Y de dónde nace eso? De la experiencia de todos los edificios realizados en el país del pasado.
Y ese perfil biosísmico, entiendo, lo han usado desde que tú lo hiciste muchos colegas para poder contrastar y decir cómo vamos, ¿no?
Exactamente. Y no es una norma, es una recomendación, una sugerencia. Y algo más te iba a decir... No me acuerdo.
Bueno, pero yo sí me acuerdo de mi pregunta, porque también en la época, retrocediendo al 67, cuando forman ISA Ingeniería, les toca hacer el análisis sísmico de 21 de las 22 torres de San Borja. Estamos hablando en ese momento de la urbanización más importante que se estaba haciendo en Chile, así la remodelación es. San Borja. ¿Por qué 21 y no de las 22? ¿Y qué pasó con la otra? ¿Y cómo repercutió?
Mira, fue notable. Fue precisamente un jueves, antes del feriado del 15 de agosto. Estábamos cerrando la oficina. Estaba tu padre, mi hermano Jorge, René Luft y yo.
Los cuatro socios
que creamos la empresa. Cuando me llama el director de obra de la Municipalidad de Santiago y me dice que hay un problema con los cálculos de la Torre San Borja, porque tienen 350 toneladas de acero, las 21 que vimos nosotros en promedio, y la otra tiene 500. Entonces entrevistaron al ingeniero que hizo ese proyecto, y él habría indicado que, bueno, pregúntenle al que hizo las 21 dónde está el problema, que a lo mejor hay un problema con el programa computacional. Ajá. Entonces el director de obras dijo, quiero que me demuestren de aquí al lunes, porque era feriado, todo ese fin de semana, de aquí al lunes, que su programa está bueno.
¿Y si no?
Y si no, hay que demoler las torres que van en el piso séptimo. yo creo que perdí varios años de vida que los he recuperado con el tiempo, indudablemente.
¿Te acuerdas de ese fin de semana trabajando, claro, 24-7?
Mira, cerré la puerta de la oficina con llave, pesqué la llave, mi papá que asomó, estábamos en el cuarto piso en Providencia, le tiré la llave para que ni siquiera yo pudiera salir.
Ok, no había escapé.
Mira, y... nos pusimos a buscar en la literatura y encontramos un libro muy conocido, probablemente las generaciones nuevas ya no lo conocen tanto, pero para mí fue un texto de estudio en Estados Unidos, de Harte y Rubinstein, de análisis dinámico de estructura. Y en uno de los apéndices está la memoria de doctorado de Rubinstein, que es precisamente el cálculo de un edificio de 19 pisos de acero. No era lo mismo, pero era un parámetro para comparar.
Era un referente.
Claro. Preparamos la información de ese proyecto, digitalizamos todo, contratamos a un tipo de ferrocarriles que vino a la oficina, ya pudimos dejar entrar, a perforar las tarjetas, procesamos con los programas nuestros. ¿Era
la computación en esa época?
Claro. ¿Ya? Procesamos a las 2, 3 de la mañana. Y llegamos a los mismos resultados. Uf. Ahí tuvimos que ver quién escribía el informe. Supongo que no vas a adivinar quién, pero una persona que supiera escribir a máquina, bien. Tu mamá.
No te puedo creer.
Sí.
Que era periodista.
Que sigue siendo periodista. Tu madre escribió el informe, un dibujante de la Escuela de Ingeniería hizo los dibujos, procesamos en la Escuela de Ingeniería de la Chile, usamos los recursos de, qué sé yo, todos los que mencioné, y el lunes había 21 copias del informe en las 21 oficinas de ingenieros calculistas de los proyectos, más la copia para el director de obra. ¿Y cómo repercutió esto? Que la municipalidad emitió un certificado validando nuestro software que reemplazaba a la memoria de cálculo.
¿Y qué pasó con el edificio 22? ¿Tuvo que hacer cambios?
Yo hablé con el calculista, ajá, que era un extraordinario individuo, una persona brillante, y con el cual fuimos muy amigos, y con el cual también hay una anécdota, pero no sé si da el tiempo que la cuente, y me dijo que él nunca señaló que estuviera malo. Él dijo... ¿Para qué me ven a mí si yo hago lo que se ha hecho toda la vida? Vean
ellos son los innovadores.
¿No? No vayan a tener un problema.
Y eso, Tomás Gendelman, disparó un poco el posicionamiento de la empresa de ustedes, ¿no?
Fundamental. Al día de hoy tenemos, qué sé yo, más de 100 millones de metros cuadrados revisados.
Sí, yo quería nombrar algunas obras de las que les ha tocado trabajar en estos, ¿cuántos años? Del 67, ¿no? O sea, 55, 56 años. Claro. La Torre Entel.
Sí, claro.
Hito importantísimo.
Esa Torre Entel tiene su historia también.
¿Sí? ¿Algún dato cortito?
Claro, corto. La oficina en Providencia estaba en el cuarto piso del edificio. Y en el tercero estaba Rodrigo Flores, que tenía siempre mucho interés en conversar conmigo. Y me llamó un día por teléfono, me dijo, Tomás, te rendé la oficina del cuarto piso que se acaba de desocupar. Nosotros estábamos en Marcoleta. Pero don Rodrigo, le digo, no, te vienen mañana. Y si no tienes para pagar el arriendo, lo pago yo, me dijo. Bueno, nos fuimos. Hicimos la Torre Entel. El día que tenía que revisar los planos, Rodrigo Flores, para entregar un día lunes de nuevo.
¿Quién era Rodrigo Flores, perdón?
Rodrigo Flores es el calculista más importante de Chile del siglo XX.
Ya.
Y el campeón de ajedrez múltiple, ganó 10 títulos de Chile, el más cercano tiene 5.
Él estaba liderando el proyecto de la Torre Entel.
Él y Santiago Arias hacía el edificio.
Entero. Ok.
Me llama y me dice, quiero que le pegue una última mirada a los planos. Y yo subo a la oficina, bajo del cuarto al tercero, me muestra los planos y digo, sí, pero esta chimenea está bien, le digo yo. Ah, perdón, le digo, ¿qué chimenea? Esta torre, le digo. No, me dice, está bien empleada la palabra. Las chimeneas no son porque tiran humo. Desde un punto de vista de la ingeniería, las chimeneas se llaman así a las estructuras tubulares. Pueden tirar humo o no, pero son chimeneas como tipo estructural. Se paró, sacó la norma norteamericana y había un factor U, que era amplificador de las cargas sísmicas, que decía uso. Y en el uso decía edificios 1, chimeneas 2. Todo el fin de semana rectificando los planos.
Notable. Esa fue una de las primeras obras, la Torre Entel.
Fue el año 70.
Claro, años 60, se habían formado hace... Año 70 se habían formado hace poquito. Vienen los túneles de la línea 1 del metro.
También.
El Congreso Nacional en Valparaíso. El puerto de Mejillones. El edificio Telefónica, que fue todo un hito en su momento. Claro. El aeropuerto de Santiago en la remodelación del 98, ¿no? Porque ha tenido varias etapas.
Y en esta
¿en la reciente también?
Sí, claro. Toda la revisión del proyecto.
El Costanera Center, la torre. Sí. ¿La torre y el mall? ¿O la torre?
Todo.
La torre edificios. Más alta de Latinoamérica.
Sí, claro. Y el Titanium también.
Y el Titanium, que es la segunda torre más alta de Chile. Celulosa Arauco en Valdivia, el Hospital Regional de Punta Arenas, la Estación Puerto en Valparaíso, la mina Ministro Ale en Antofagasta, el Estadio La Serena y más. En total, 15.000 obras aproximadamente les ha tocado revisar.
Más o menos.
Sí. Qué impresionante. Y paralelamente fundaron, ya hace 30 años, Alta Ingeniería, que hace como un proceso complementario.
Exactamente, toma algunos aspectos. O sea, la Oficina de Ingeniería es revisora y la Oficina Alta fue creada con el objeto de incorporar tecnología que emergente en los procesos. O sea, es más académica.
Y de todos esos proyectos, de los más conocidos que me he mencionado, porque hay muchísimos más, ¿hay alguno en particular que recuerdes como no sé, el más complicado, el más desafiante, el más difícil? No sé, hacer una torre de 300 metros como la del Costanera Center, ya tenían mucha experiencia porque esto es más reciente, pero eso debe ser un desafío importante, ¿no?
Sin duda. Mira, no en lo directo, pero sí en lo indirecto. Un día mi hijo Ricardo, que fue compañero de curso tuyo, estaba viendo algunas estructuras del proyecto Celulosa Arauco en Valdivia. Y me llama y me dice, papi, me dice, estoy viendo un estanque y lo encuentran un poco pesado. Me están pidiendo si podemos bajar el espesor. Era un estanque de acero. Y le dije, ¿qué diámetro tiene el estanque? 20 metros, me dijo. ¿Qué altura? 50 metros. ¿Y cuál es el espesor? 3/4 pulgada, o sea, 2 centímetros. Le dije, o sea, tú estás calculando un estanque que es igual a una torre San Borja, que tiene 20 metros de base, diámetro no cuadrada, y 50 metros de altura, y que la única estructura que tiene es una lámina de acero de 2 centímetros. Le quedó claro a él, me quedó claro a mí, y le quedó claro al propietario que no había que bajarlo. Esa es una anécdota interesante, porque fue un problema cototo. Grave, e importante, digamos. ¿Cómo contestarle a un cliente que se está encontrando que está muy pesada su estructura, que está bien? ¿Cómo demostrarle que está bien? Y fue algo espontáneo, que surgió así de una conversación de padre a hijo.
¿Y proyectos actuales, alguno en particular sí. que te tenga ocupado?
Sí, en este momento estoy
ocupado. ¿Tú sigues dedicado a la oficina?
Sí, totalmente.
A tus 83 años que te mantienes muy, muy, muy bien.
Muchas gracias.
Por suerte para todos los que te queremos y los que te necesitan profesionalmente.
Muchas gracias. Sí, estoy en un proyecto muy importante que es el nuevo puente ferroviario sobre el Biobío, como asesor de EFE y asesor de SACIR, que es la firma que ganó el concurso, la licitación, mejor dicho. Proyecto extraordinariamente interesante, me ha tocado interactuar con ingenieros españoles muy calificados, con ingenieros chilenos muy calificados, con mecánicos de suelo, con especialistas en estudio de riesgo sísmico. Es decir, ha sido una Macedonia de frutas de estación de buena calidad.
Qué importante mantenerse activo y además en temas tan importante, o sea, proyectos que son muy grandes además, ¿no?
Sí, indudable.
¿Te reservas algunos de los proyectos más importantes de la oficina, me imagino?
Bueno, son los que me...
Ah, la antigüedad,
me convocan, porque en realidad estos proyectos son entregados a dedo. No es que haya una licitación para ser el revisor, sino que se busca un especialista y, de hecho, en algunos casos soy yo, en otros Rodolfo Zaragoni, Mauricio Sarracín, Juan Carlos de la Llera, en fin, hay numerosos ingenieros muy calificados, pero bueno, hay algunas preferencias, entonces esas recaen a veces en mí, lo cual no le hago el quite y me mantiene activo.
Creo que tengo una última pregunta antes de despedirnos, porque ya estamos en la hora. De niño quería ser arquitecto, leí, pero en algún momento viene el cambio vocacional. ¿Cuándo decides ser ingeniero, no arquitecto? Bueno, ya tenemos más claro cuándo decides ser estructural, pero ¿cuándo decides ser ingeniero?
Cuando di el último examen del bachillerato. Porque en la época que yo di bachillerato, se rendían pruebas generales, que eran tres: historia, idioma y redacción y comprensión, y dos especiales, matemáticas, y una opción entre física y química que se sorteaba. Yo sorteé física. El examen de matemáticas en las especiales era escrito, y te entregaban el resultado junto con un examen oral de física, en este caso. La profesora que estaba en la comisión era doña Guacolda Antoine, una destacada profesora del Manuel de Salas. Después que me tomó el examen de física, que respondí bien, y que me colocó las dos notas, que fueron muy buenas, me dijo: supongo que estudiará ingeniería. Y yo le dije sí, y no sé por qué. Curiosamente, ese año, porque ese bachillerato lo di en enero del 57, fuimos con mis padres y mi hermano a veranear a las Termas de Panimávida. Y mis padres establecieron amistad con un señor Cole. Y le cuenta que su hijo mayor acaba de dar el bachillerato, que le había ido bien y que parece que estudiaba ingeniería. Ah, dijo este señor Cole, mi señora es la hija de don Carlos Mori, que es el decano de ingeniería. Se me acercó la hija y me dio la pincelada final a este cuadro y me convenció que tenía que estudiar ingeniería, porque me habló de todas las cosas que hacía su padre y que fue un genio en realidad el padre. Lo más interesante de todo ello es que los hijos de ese matrimonio Cole fueron alumnos míos después en ingeniería.
No solo estudiaste ingeniería en la Chile, sino que hiciste clases durante 47 años en esa institución, además de otras instituciones tremendamente importantes. Tomás Gendelman, Premio Nacional de Ingeniería 2015, Medalla de Oro 2009 del Instituto de Ingenieros, una leyenda estructural, como dice el libro de los Premios Nacionales de Ingeniería hecho por Editorial Babieca. Muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto y contarnos parte de la historia de tu vida, parte de la historia de este emprendimiento que es la oficina que sigue hoy día tremendamente activa, y de por qué este país es un país tan potente para poder enfrentarse a los terremotos. Y nos queda claro, ya no tenemos que hablar nunca más de sismo resistente, o sea, de antisísmico, hay que hablar de sismo resistente, ¿no es cierto?
Sí, porque una vez Rodrigo Flores, a quien he citado varias veces hoy día, me dijo: no debiéramos llamar antisísmico porque la gente va a creer que es una vacuna.
Claro.
Como un antibiótico.
No, pues esto no es así. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un gran abrazo.
Rodrigo, igualmente.
Nos vamos al corte, ya volvemos.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPay, un partner para sus proyectos.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¿Fácil?
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Empieza a sonar el acertijo musical. Yo estoy todavía emocionado de la entrevista a Tomás Gendelman, ¿eh? La pueden, si no se la perdieron, si la agarraron en la mitad, bueno, el podcast se sube en un ratito más. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono al 2035 en sus emisiones directas, tema que estuvimos conversando esta semana justamente con una alta ejecutiva de Falabella que nos explicó de qué se trataba esto. Oye, ¿qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y los invitamos a ver unos programas muy choros que estamos haciendo con Anglo American de los espacios donde está Anglo, donde, por ejemplo, una ciudad como Nogales. Hoy día ya subimos en Adicto a Chile y más tarde lo vamos a repostear en Santiago Adicto, un reportaje de unos 15 minutos para mostrar Nogales, un lugar en la quinta región que tienen que conocer. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Oye, ¿tuvimos algo de lluvia en Santiago, un poquito de nieve el año pasado? Sí, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua hay que usarla de forma responsable. Ayer a mí me regalaron, en el Día Mundial del Agua en Aguas Andinas, un relojito de 3 minutos de arena. Bueno, hoy día lo puse cuando me duché. ¿Y saben qué? Yo que voy cortando la ducha por partes, en el fondo me pongo champú, corto la ducha, después para el jabón, me di cuenta que había usado 1 minuto y medio de agua y me sentí súper responsable. Así que Ahí tienen un ejemplo en primera persona. Cuidemos el agua. ¿Te lo recuerda? Aguas Andinas. Dúchate más de 3 minutos, no, ¿eh? Por favor. Santiago Open Gourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos, pagando con FPI o FPI. Invitamos, nos dicen en Open Kennedy, a nuestros amigos con el 40% de descuento pagando con débito Falabella y disfrutando al ritmo de la música los buenos momentos. Santiago Open Gourmet SOC, exclusivo de Open Kennedy. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es la mejor, lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible, compra con descuento financiero en www.hexacon.cl. Muy buena noticia esta, Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre cuáles son los puntos de retiro, descubre cuáles son los modelos híbridos que tiene esta aplicación descargando Quinto Share. Oye, en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Oye, esto es algo bien contemporáneo lo que puso Richie. Esto debe ser año 2000. Hoy veremos cómo nos va. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. ¿Será, Ricardo, estos Sneaker Pimps? Bien, me llegó a la cabeza hasta una banda que me gustó mucho en alguna época. Debe ser como año 2000, ¿o no? 2002. Ya, Sneaker Pimps y la canción Six Underground. Perfecto, ¿qué nota, Ricardo? Un 7. O sea, hoy día el programa para mí fue un 7 entero. 3 de la tarde con 6 minutos. Nos tenemos que ir volando. Gracias, Richie querido. Gracias, Lucho Cruces, en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Francesca Ravizza en la producción. Y a Pitu Rodríguez, que ahora llega con Tardes Duna. Hasta mañana.